Yo no sé cuántos de ustedes hace algunos meses vieron la noticia de una familia que encontró un tesoro en su jardín. Fue un perro el que lo encontró, el perro, la mascota de la casa, pues empezó a escarbar de repente por ahí en el jardín. Fue esta familia y pues dijeron que trae el perro algún hueso que había dejado por allí. El caso es que vieron que había algunos montículos, algunas cosas ahí bajo la tierra. Y escarbaron y encontraron un montón de monedas de oro, monedas antiguas. Resulta pues que encontraron, era un tesoro literalmente. Y pues la familia estaba tan contenta que incluso compartieron una parte del tesoro con el perro. Creo que el perro compró una mansión en Hollywood, eso no está verificado, pero le dieron su parte al perro del tesoro, no sé cuánto le darían. No creo que haya reclamado mucho el perro, pero imagínate esa familia, el perro se convirtió en el consentido de la familia. Yo no sé cuántos de ustedes hayan pensado alguna vez en buscar tesoros o en entierros, como decían, ¿no? Yo recuerdo que en casa de mi abuela, allá en Obregón, es una casa de esas antiguas, en Plan Oriente, tiene mucho corral, es decir, mucho patio, y allá en la parte de atrás vivía un señor que estaba ciego, se llamaba Manuel. Y es una persona que había llegado a vivir ahí. No, la verdad no tengo idea de cómo fue la relación para que llegara a vivir en casa de mis abuelos. Pero este hombre vivía atrás, no era familiar. Era alguien que le habían dado hospedaje, no sé, pero él estaba ciego. Y me acuerdo mucho porque mi papá me platicaba cómo él, estando ciego, una vez encontró un montículo en el patio y empezó a escarbar. Y ciego como estaba, con la barra se dio en uno de los dedos del pie y casi perdía el dedo del trancazo que se dio con la barra buscando ese tesoro. Y yo creo que es algo, por lo menos el sueño guajiro de muchos, ¿no? Poder encontrar un tesoro y dejar de trabajar. Pues vamos a ver ese pasaje en el libro de Juan, la importancia el gozo del descubrimiento de algo valioso. Y el gozo no solamente de descubrirlo, sino de poderlo compartir también con otros. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 35 hasta el 51. Y vamos a leer la primera parte, dice verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a dejar allí la primera parte y vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Y Juan el Bautista, vimos que él tenía un interés particular en señalar a Cristo. Es decir, que Juan el Bautista no tenía interés en atraer discípulos para con él, sino de mostrar que él no era el Cristo, sino que Jesús era el Cristo. Y allí lo señala en el testimonio de Juan. Vemos que Juan habla de Jesús como aquel que es más grande que yo, al que yo ni siquiera le puedo desatar los guaraches, ¿verdad? Y decíamos que esa era una tarea que hacían los esclavos, no los discípulos. Era una tarea muy baja. Dice Juan: yo ni siquiera puedo hacer eso. Él es tan grande que yo ni siquiera soy digno de esta tarea. También Juan el Bautista dijo que Jesús era más grande porque él era antes que Juan. Es decir, Jesús, habíamos hablado de que él era preexistente, que era eterno. También lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos que Juan apuntaba a Jesús como aquel que iba a perdonar los pecados, aquel que iba a traer reconciliación de los hombres para con Dios. Vimos que Juan el Bautista también dijo que Jesús era el que iba a bautizar con Espíritu Santo, con fuego. Y vimos también cómo él señalaba en el versículo 34 que había visto bajar al Espíritu Santo como una paloma y quedarse o permanecer en Jesús. Y dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios o el escogido de Dios. Ese era el testimonio, eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y en esta secuencia que vamos a ver en este pasaje, vamos a ver cómo Juan lo que hace es que nos muestra los primeros días del ministerio de Jesús. Y dice aquí, entonces en el versículo, si ustedes se fijan, nada más como para que recuerden, en el versículo 29 nos dice que el siguiente día vio Juan a Jesús. Había pasado un día donde lo había visto, al siguiente día lo señala como el Cordero, y luego dice el verso 35, el día siguiente. Es decir, van tres días en la historia de Juan, desde que empezó a hablar de Juan el Bautista. Y dice allí, en el versículo 35, que otra vez estaba Juan. Juan el Bautista estaba bautizando, estaba proclamando arrepentimiento, y dice que había dos de sus discípulos con él. Y nuevamente aparece Jesús por allí. Y Juan el Bautista señala nuevamente a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. Y dice el verso 37 que estos dos discípulos que estaban allí escucharon a Juan y siguieron a Jesús. Ahora, yo imagino a Juan el Bautista, está predicando, pasa Jesús y dice, ahí está el Cordero de Dios. Y los discípulos estaban ahí con él, discípulos de Juan, escuchan a Juan hablar de Jesús y dice que empiezan a seguir a Jesús. Ahora, imagínate si Juan estuviera, si fuera pastor de iglesia el día de hoy, ¿qué es lo que diría Juan? ¿A dónde van? Ustedes son de aquí, vénganse para acá. Porque tenemos la tendencia a pensar que la gente es de nosotros. Eres mío, no, son míos. Pero vemos a Juan el Bautista diciendo, allá está el verdadero maestro, aquel es el que tienen que seguir. Y los discípulos se van para allá. Podemos ver que en Juan, y de hecho lo mencionaba la semana pasada, Juan tenía la actitud de un verdadero siervo, alguien que no estaba trayendo la atención a él, sino señalando al maestro, y decíamos que esa es la actitud que debemos de tener nosotros. No nos vean a nosotros, deben ver a Jesús. Nosotros debemos ser el dedo que apunta a Cristo solamente, no pretender tomar el lugar de Jesús y atraer la gente a nosotros. La gente tiene que seguir a Jesús, no a los discípulos. La gente tiene que seguir a Jesús porque Él es el único que es digno de que le entreguemos nuestra vida. Y Juan lo sabía bien. De hecho, Juan en el capítulo 3, lo mencionábamos, pero vamos a leer el capítulo 3, verso 22. ¿Soy yo o me oigo raro? Si yo oigo que está chillando, ¿no está chillando? ¿Sí estoy chillando? Como que quiero llorar y no puedo. Ok, verso 22 dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús está bautizando. Y dice el verso 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Le digo, oye, Juan, maestro, ¿te acuerdas del que dijiste que era el Cordero de Dios? La gente lo está siguiendo y los está bautizando. Y mira la respuesta de Juan, verso 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, hoy en la mañana el discipulado preguntábamos si era indispensable servir a Dios. Bueno, fíjate lo que dice Juan el Bautista: el que está cerca del esposo, el que se va a casar es el novio, él tiene la novia y todo, ya se va a casar, pero el que está cerca se goza con él. Nosotros debemos, al igual que Juan, gozarnos de ver lo que el Señor está haciendo. Si la gente corre tras Jesús, nosotros debemos estar contentos de eso. El verdadero siervo, el verdadero amigo, se goza de ver que el maestro es reconocido y que la gente acuda a él. Para eso estamos aquí, para hacer dedos que señalen a Jesús, que la gente pueda encontrarlo. Juan tenía ese corazón. Ahora, dice que esos discípulos, que no nos da el nombre allí todavía, dice que escucharon decir a Juan que él era el Cordero de Dios, y dice que empezaron a seguirlo. Ahora imagínate la escena: Jesús va caminando y los discípulos van atrás de él. No sé cómo, me puedo imaginar algo así como que no se atrevían a acercarse, pero ahí van, ¿no? Y Jesús de reojo los ve, ¿no? Y sigue caminando, y los separa y los otros se paraban, ¿no? Y luego Jesús camina y ahí van los otros. Y de repente, fíjense lo que sucede. Dice allí que en versículo 38 que Jesús se voltea y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscan? Ahora imagínate eso. Va siguiendo a Jesús, Jesús se voltea y dice: ¿qué traes? ¿Qué estás buscando? Y esta pregunta, yo tengo en mis notas, es la gran pregunta. ¿Qué están buscando? Ahora, Jesús dijo algo importante: ¿qué? ¿Qué están buscando? Para Jesús era obvio, no solamente porque era Jesús, sino porque los veía que iban atrás de él, que iban siguiéndolo. Jesús no les dice a quién buscan, Jesús le dice: ¿qué están buscando? Y esa pregunta es importante que nos la hagamos nosotros. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué decidiste seguir a Cristo un día? ¿Qué es lo que estás buscando encontrar? Jesús le dice a ellos: ¿qué es lo que buscan? Y me llama la atención la respuesta de los discípulos: ¿dónde vives? ¿En dónde te estás quedando, maestro? Y esa es la pregunta. No le responden con una respuesta, sino con una pregunta. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Ahora, todos nosotros tenemos que pensar qué estamos buscando. Mucha gente se acerca a Jesús con las motivaciones o con la motivación o los intereses incorrectos. ¿Qué es lo que estás buscando tú? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Por qué estás aquí? Porque muchas personas pueden acercarse a Jesús porque están buscando el medio para obtener sus deseos. ¿Has pensado en eso? Que muchas personas, incluso muchas veces nosotros mismos, podemos acercarnos a Jesús para alcanzar nuestros deseos. Señor, tengo un problema. Ayúdame con este problema. Señor, quiero ser rico. Por favor, bendíceme para que sea rico. Señor, quiero un carro, bendíceme con ese carro que quiero. Señor, quiero un novio, una novia, un esposo, una esposa, un divorcio, dos divorcios, una casa, dos casas. ¿Cuántas cosas podemos pedir, anhelar o desear? Y nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús con la motivación incorrecta. ¿Qué es lo que estás buscando tú? ¿Qué estás buscando cuando te acercaste a Cristo? ¿Qué es lo que viste en Él? ¿Qué es aquello que te atrajo para acercarte a Él? Y una de las cosas que tenemos que tener muy claro, la razón primaria para acercarnos a Jesús es que Él es el camino. Es que no hay otra forma en que nosotros podamos tener una relación con el Padre. Es que no hay otro medio por el cual nosotros podamos ser colocados en una relación correcta con Dios. No hay otra manera que nuestros pecados sean perdonados. No hay otra forma en que nosotros seamos justificados, redimidos, salvados, solamente a través de Jesús. Esa es la buena noticia y es lo que tenemos que enseñarle a la gente. A Jesús no vamos para que resuelva problemas. A Jesús no lo buscamos para que nos compre casas o carros. Eso viene como añadidura de que encontramos primero la salvación en Cristo y vemos en Él al único camino para acercarnos a Dios. Y todo lo demás, dice el Señor, viene como añadidura. Pero primero buscamos al Jesús, su justicia. A veces cuando pensamos en de qué manera hacemos a las personas que se acerquen, a veces somos medio truculentos, ¿no? Porque eso es lo que le decimos. Y es lo que yo les compartí ahorita, cuando una persona o cuando una pareja viene a resolver sus problemas matrimoniales, ¿buscan a Jesús? No, buscan resolver el problema. Porque cuando le digo, ¿y usted ya recibió a Jesús? Bueno, yo iba a la iglesia, bueno, pero ya recibió a Jesús, está confiando en Él como Señor y Salvador. Es que yo iba a la iglesia, pero no mi suegra, y no, y ya no voy. Tome la decisión, tiene que tomar una decisión. Los problemas yo no se los voy a resolver. Y así sucede, porque a veces a las personas le decimos, tú ven a Jesús, Jesús va a resolver tus problemas, hace tus niños malcriados, los educa, a tu esposo lo hace caballeroso, lo hace con buenos modales y guapo, te lo convierte también. Pero primero tienes que venir a Jesús. Y no es verdad. Tenemos que ir a Jesús porque no hay otra forma que nosotros seamos salvados. Tenemos que acercarnos a Él porque Él es el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Esa es su función. Así, después de todos los títulos del testimonio de Juan el Bautista, después de que dijo que era aquel que ya existía, que dijo que era aquel que era más grande, que no le podía desatar las sandalias, cuando lo vuelve a ver en el verso 35, dice, ahí va el Cordero de Dios. Nuevamente Juan sabía primariamente el título que mejor acomodaba para la necesidad que Cristo venía a suplir en el mundo. ¿Qué estás buscando tú? Ahora, ellos, estos dos discípulos, cuando Jesús les pregunta, yo no sé si realmente fue espontáneo, si fue que el Señor los torció, ¿no? No esperaban que les preguntara eso, y dicen, ¿dónde vives? O si básicamente lo que estaban buscando era un pretexto para acompañarlo y saber dónde estaba Jesús para pasar tiempo con Él. Yo quisiera, levanten la mano los que fueron galanes en la secundaria, en la prepa, por favor. No. Ok, voy a hablar como hombre carnal, ok, como diría Pablo, como loco. Pero hombres, por favor, me corrigen si me equivoco. En la prepa, en la secundaria o incluso en la carrera, si había una muchacha que te gustaba, la estrategia básica era saber dónde vivía. Si tú sabías dónde vivía, entonces podías ir con los vecinos y preguntar más información, ¿no?, acerca de la persona, y luego podías casualmente ir pasando por allí. De repente, si te mandaban algún mandado, y prestaban el carro, tú eres el primero, ¿no? Yo voy por las tortillas, ¿no? Previa escala por la casa de la candidata, ¿no? Y si pasabas por allí, tenías que pasar en el carro, ¿no? Vidrios abajo, todos, y tú ya sabes, ¿no? Despacito, como a 20, pasas por enfrente de la casa. Y lo ubicabas, objetivo ubicado. Y entonces tú ya podías planear la estrategia. Hombres, ahí me lo dijo el primo de un amigo, no sé cuántos de ustedes coincidan, pero la ubicación del objetivo era básica. Los discípulos aquí dicen, Señor, ¿dónde vives? Y me gusta la respuesta del Señor Jesús. Vean, bueno, un dato importante, se fijan allí en el verso 37, dice, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es importante esa nota, porque nos muestra que Juan tenía interés no solamente en los judíos, que ellos conocían bien el significado de la palabra, sino también en los gentiles, y por eso hace la aclaración de lo que significa Rabí. Ahora, Jesús le responde en el versículo 39 y les dijo, vengan y vean, vengan y vean. Y eso para mí es una invitación para todas las personas. Es la forma más sencilla de que tú te cerciores, de que tú investigues quién es Jesús. Jesús le dijo, ¿dónde vives, maestro? ¿Dónde te estás quedando? Y Jesús le dice, vengan y vean. Y esa es la invitación que hace Jesús a la gente. Nosotros a veces queremos convencer a las personas, no, mira, Jesús es de lo máximo, y queremos convencerlas, y si no agarro la Biblia, verás, te voy a dar un coscorrón, sino queremos, en buen plan, que las personas se convenzan. Pero Jesús lo que le dijo a los discípulos, vengan y vean, tómense su tiempo, conózcanme, investiguenme, saben dónde estoy. Y dice que fueron con él, el versículo 39, y vieron, dice, dónde moraba. No sé, a lo mejor llegaron y el Señor Jesús, aquí está. La compraste con Infonavit o fue con crédito bancario, ¿no? O sea, ¿qué le iban a decir? Aquí está, aquí me quedo. Y los muebles son del Ashley, o ¿dónde los sacaste, no? O sea, el Señor los lleva y les dice, aquí, aquí moro. Y yo no sé qué esperaban ellos, yo no sé si la casa, el departamento, la palapa, no sé qué eran, no sé si cumplía las expectativas de ellos, pero creo más bien que otra vez era el pretexto para poder pasar tiempo con él. Regreso al ejemplo en los noviazgos. Los novios buscan cualquier pretexto para estar cerca, ¿no? Nada más para pasar tiempo. Y aquí en este caso los discípulos sabían que Jesús era algo especial, y lo que estaban haciendo era buscar solamente el pretexto para pasar tiempo con él. El Señor los lleva, vieron dónde moraba, y dice allí, ya salió el peine, se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. El Señor los invitó. No solamente Jesús hace la invitación para que le conozcan, sino para tener compañerismo con él. Se quedaron. Jesús no solamente dijo, vengan y vean, dice que vieron y se quedaron ahí. Y ya que estaban hacia afuera, el Señor dice, ¿no quieren una coca? Ah, pues sí, ¿no? Ya estamos aquí. Y pasan y se quedan con Jesús. Y dice que ya era la hora décima. Ahora, si era la hora décima, en los judíos la hora décima sería más o menos las 4 de la tarde. La hora undécima son las 5, que hay una canción de Jars of Clay, por cierto, se llama la hora undécima, que es, si ustedes recuerdan, aquella parábola de los trabajadores del campo que llegaron a la hora undécima, ya cuando se estaba yendo la gente y les pagaron el jornal. Lea esa historia, usted ya la sabe. Pero el punto es que ya eran las 4 de la tarde. Ahora, algunos dicen que si era la hora romana, eran las 10 de la mañana, y significa que desde las 10 de la mañana se quedaron todo el día. Como quiera que sea, en ambos casos, la idea es que ellos permanecieron con Jesús todo el día. Allí se quedaron. Y Jesús no los corrió de su casa. Jesús les dijo, vengan, vean, pasen un vasito de coca, platicamos, y se quedaron allí con él. Y me gusta mucho pensar, porque es la invitación que podemos hacer a las personas. A lo mejor nosotros no somos grandes evangelistas, a lo mejor no tenemos todo el conocimiento para contestar todas las dudas que puedan surgir en la mente de las personas, pero sí podemos decir, ven y ve, porque eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está recibiendo a aquellos que tenían interés en él, y lo sigue haciendo hoy. Dice que a los que a mí vienen yo no los echo fuera. Jesús no rechaza a ninguna persona que se acerca. Y tenemos esa bendición, no solamente de conocerlo, de saber quién es, sino de pasar tiempo con él. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Jesús les preguntó, ¿qué buscan? El deseo de su corazón era conocer al Cordero de Dios. Y Jesús no los echó fuera. Jesús los llevó a su casa, los recibió allí. Yo no sé si él pagó las cocas, pero allí se quedaron. Dice, porque era la hora décima. Esa invitación del Señor Jesús para todo aquel que quiera conocerle. Ahora, en los versos 40 al 41 dice allí, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí tenemos la identidad del primero. Uno de esos dos discípulos sabemos que es Andrés. ¿Qué Andrés? El hermano de Simón Pedro. Cuando este evangelio fue escrito, cuando Juan escribió este evangelio, Pedro era más conocido que Andrés. Pero aquí Juan nos dice que Andrés fue fue quien evangelizó a Pedro. Dice allí que en el verso 41, este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés fue por su hermano, por Simón, y le dijo: Simón, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y Pedro es llevado por su hermano. Ahora piensen esto, ¿cuántas veces después en la Escritura ves que Andrés predicó y se convirtieron miles? Ninguna. Pedro es el que predica y se convierte en miles. Pero Pedro no hubiera predicado si Andrés no lo hubiera compartido. ¿Y cuál es el punto aquí? Una de las cosas que va a enfatizar Juan a lo largo de todo su evangelio es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida no es igual. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, no eres el mismo. Una de las cosas que hablamos ahorita es el gozo de encontrarte un tesoro. Andrés estuvo con Jesús, estuvo con el Cordero de Dios, y dice allí, en el versículo 40, que había seguido a Jesús, y lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón. Dice, este Andrés halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Simón, Simón, encontramos al Mesías. Y dice que lleva a Pedro. Ahora, el otro discípulo no se menciona, nada más se menciona que Andrés era uno de los dos. La gran mayoría de comentaristas coincide que el segundo es Juan. Juan, el que nunca hace referencia a sí mismo en el evangelio que él escribió. Se refiere a sí mismo como el discípulo que amaba al Señor, pero nunca se menciona por nombre. Y algunos asumen que el segundo discípulo era Juan. Y de hecho, asumen que cuando dice aquí también que Andrés halló primero a su hermano, que Juan buscó a su hermano Jacobo, que después sería discípulo. Y dicen, Andrés halló primero a su hermano antes que Juan a Jacobo. Pero como no está explícitamente, no podemos concluir que esto sea cierto. No quería dejar de mencionar el dato porque es interesante. Pero el punto es, Andrés fue y compartió con Pedro que había encontrado al Mesías y lo llevó a los pies de Jesús. Ahora, eso es bien interesante porque nunca sabes dónde va a terminar la obra que Dios haga a través de ti. Tú puedes compartirle a un niño, los que están en escuela dominical, los que cuidan a los bebés, tú puedes compartir a uno de esos pequeños y tú no sabes dónde va a terminar la obra que el Señor está haciendo contigo. Hay una historia que es muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes hayan oído hablar de D.L. Moody, Dwight Lyman Moody. Es uno de los predicadores o evangelistas más grandes que ha habido en la historia de Estados Unidos y se compara con Charles Spurgeon, que era el príncipe de los predicadores en Inglaterra. Este hombre, Moody, fue influenciado por su maestro de la escuela dominical. Moody era zapatero, trabajaba en una zapatería y su maestro, que se apellidaba Kimball, fue el que se preocupó por él, Edward Kimball, y lo animó para seguir adelante. Moody llegó a ser un gran evangelista. Hay un instituto bíblico que es el Instituto Moody, hay una organización muy grande con libros y toda la cosa, pero comenzó con un niño que fue influenciado, por un joven que fue influenciado por su maestro de escuela dominical. Este hombre, cuando crece, conoce a un hombre que se llamaba Wilbur Chapman. Ya era creyente, pero platicando con él, este hombre Chapman pudo tener certeza, seguridad de su salvación, de su llamado, y comenzó a trabajar con Moody. Ahora, este hombre Chapman empezó también a platicar, a dar sus conferencias, y hubo otro hombre que se llamaba Billy Sunday, que fue después un evangelista, que lo escuchó y trabajó con él como asistente. Luego Sunday daba conferencias y formó un grupo de hombres de negocios donde daban pláticas regulares, y allí llegó un hombre que se llamaba Mardoqueo Ham. Y Mardoqueo Ham asistió a este grupo que había sido fundado por Billy Sunday, que había sido discipulado por Wilbur Chapman, que había trabajado con Moody. Y bueno, en esas conferencias estuvo Mardoqueo. Mardoqueo tuvo una reunión de evangelismo, y en esa reunión de evangelismo en 1934 estaba sentado un joven de 16 años que se llama Billy Graham. Y de ahí comenzó este hombre que desde su juventud ha sido uno de los mayores evangelistas en la historia de Estados Unidos. ¿A qué voy con toda esta historia? Que nunca sabes dónde va a parar la obra que el Señor hace a través de ti. Andrés no fue uno de los pilares como lo fue Pedro. Fue uno de los discípulos, pero no tiene la notoriedad que tuvo Pedro. Pero Andrés fue el instrumento que Dios usó para llevar a Pedro a los pies del Maestro. Ahora, cuando tú lees acerca del carácter de Andrés, te vas a dar cuenta que era quizá un hombre de esos naturales para hacer sentir confianza en la gente. Cuando el Señor va a hacer el milagro de los panes y los peces, es este hombre, Andrés, el que lleva al niño. Es Andrés el que lleva al niño al maestro, a Jesús. Maestro, pues aquí este niño trae un lonche, ¿no? Pero, pues, ¿qué vamos a hacer con tan poquito? Hay otra ocasión, eso está en Juan 6:8. También si anotas por ahí Juan 12:22. Llegan un grupo de griegos, de gentiles, buscando hablar con Jesús. Está allí Felipe, el amador de caballos, que Felipe es un hombre calculador. Felipe fue el que dijo, son 800,000 personas, un kilo de carne alcanza como para 4 o 5 si le metemos más repollo, pero entre tantas personas, no, Señor, mándalo a los dogos porque no la vamos a armar aquí, ¿no? Felipe era diferente de Andrés. Pero Felipe dice que llegan estos hombres griegos y, oye, queremos ver al maestro. Y Felipe no haya qué hacer y va con Andrés y le dice, Andrés, quieren ver al maestro. ¿Y qué hace Andrés? Los agarra y los lleva al maestro, porque ese era Andrés. No importa que no seas una persona elocuente, no importa que no seas una persona que tenga toda la capacitación para responder a cada pregunta, a cada inquietud que tenga la gente con respecto a Jesús. Lo importante es que puedas llevarlos y decir, ven y ve. Conócelo, investiga, el Señor te va a recibir. Vemos entonces allí, regresando a capítulo 1, dice allí entonces, versículo 41, este yo primero a su hermano Simón le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y significa el ungido, el ungido. Dice el verso 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Imagínate, Señor, este es mi hermano Simón, ¿no? Mira, lo presenta y dice que Jesús se le queda viendo, ¿no? Yo no sé cómo se sentiría Pedro, ¿no? Que te esté viendo Jesús de frente, ¿no? Dice, ¿sabes que tú eres Simón, hijo de Jonás? Ahora te vas a llamar Pedro. Ahora, el Señor Jesús sabía. Yo no sé si los demás le sacaron cura, ¡ja!, la piedra, ¿no? ¿Por qué lo estará diciendo? Sabe que eres codo. Pero el Señor básicamente podía ver lo que otros no veían en las personas. Y Jesús estaba viendo en Simón el carácter que él iba a formar para ser un instrumento también. Otra vez, nadie que tenga un encuentro personal con Jesús puede ser la misma persona. Allí está Simón y el Señor le cambia el nombre. Luego dice el verso 43, el siguiente día, pasamos a otro día, el siguiente día, ok, perdón, algo importante nada más. ¿Se fijan cómo de ese primer encuentro con el Señor Jesús de los discípulos, luego hubo un evangelista? ¿Sí? Andrés fue el que comenzó a predicar el evangelio, con lo que sabía. Pero comenzó a predicar el evangelio. Ahora dice aquí, verso 43, que al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y es una invitación bastante fuerte, ¿no? Sígueme. ¿A dónde vamos, no? Por lo menos, dime a dónde vamos. Pero no, el Señor Jesús estaba haciendo una invitación directa. Y la realidad es que solamente así podemos ser discípulos de Jesús. No podemos ser discípulos de Jesús quedándonos en el lugar donde estamos. Es una parábola, digo, es una metáfora. Si la captan, ¿verdad? Tenemos que seguirle. Es decir, yo no puedo pretender ser el discípulo de Jesús siendo la persona que soy hoy. El Señor me acepta y me llama como soy, pero el Señor me pide que lo siga porque Él me quiere transformar. No sé si en una piedra o en otra cosa, pero Él quiere que yo le siga. Y ese es el discipulado. El discipulado tiene que ver con seguir al Maestro, con conocer al Maestro, con vivir con el Maestro y ser transformado imitando el ejemplo del Maestro. Jesús estaba mostrando la importancia del discipulado cuando le dice a Felipe, sígueme, sígueme. Y es lo mismo que te dice a ti, es lo mismo que me dijo a mí cuando nos acercamos a Él. El Señor quiere que tengamos una relación maestro-discípulo de por vida. El Señor es el Maestro. Y dice, sígueme. Ahora, es interesante porque aquí Felipe no le dijo, Maestro, ¿te puedo seguir? Le habían seguido Juan, creemos que es Juan, y Andrés. Ellos sí le habían seguido y Jesús le dijo, ¿qué buscan? Pero aquí dice que se encuentra con Felipe y el Señor le dice, Felipe, sígueme. Felipe dijo, ¿a dónde van? ¿Puedo seguirlos? No, fue una invitación de Jesús. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros a veces decimos, es que amamos al Señor y cuánto amo al Señor. Y sí, pero la Biblia dice que Él nos amó primero. Él, es Él el que inicia la interacción, es Él el que envió a su Hijo, es Él el que murió por nosotros. Antes de que nosotros siquiera preguntáramos por Jesús o le conociéramos, es iniciativa divina. Y Jesús hace ese llamado a Felipe y le dice, sígueme. Y dice el versículo 44 que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Eran coterráneos, eran paisanos, eran de la misma región. Betsaida significa casa de pescadores. Qué loco, ¿no? Pedro, todos ellos eran pescadores. Y el Señor le dice a Felipe, sígueme. Y dice que era de la misma región. Ahora, en el versículo 45 vemos al segundo evangelista, Felipe. Dice allí, en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ve la respuesta de Natanael. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Otra vez. ¿Cómo? De Nazaret, no hay profecías de Nazaret. El Mesías no puede venir de ahí. Nazaret es, dice que en la Escritura nos dice que Felipe era de Caná. Era de Caná y Caná comparativamente era una ciudad importante. Y dice, ¿cómo? Es como si dijéramos Hermosillo y Obregón o Hermosillo y Navojoa. No, no es cierto. Soy de Obregón. Había una rivalidad entre las ciudades. Dice, ¿cómo? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y la respuesta de Felipe no le da los argumentos y le dice, mira, sí, porque le dice, ven y ve, investiga, date la oportunidad y checa el dato. Ven y ve. Dice allí que entonces, en el versículo 46, Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ok, un asunto importante. Natanael, si tú lo buscas en tu Biblia, no lo vas a volver a encontrar. Algunos piensan, o muchos piensan, que Natanael era en realidad Bartolomé, o más bien Bartolomé era Natanael. Bartolomé aparece en los evangelios sinópticos como uno de los discípulos. Y de hecho aparece en Lucas 6:14 asociado a Felipe. Aparecen Felipe y Bartolomé. Y piensan, Bartolomé literalmente significa hijo de Ptolomé, o sea, hijo de Ptolomeo, nené. El asunto es que asumen que realmente el nombre era Natanael y que en el resto de los sinópticos se le pone el apodo de Bartolomé, que era como se conocía entre ellos, porque no lo vas a volver a encontrar. No lo podemos saber, pero es lo que muchos aseguran. Lo interesante aquí es que nuevamente llega este hombre, Natanael, a Jesús y todavía no lo presentan y Jesús dice, mira, aquí viene un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ahora, la palabra o la frase, en realidad lo que estaba diciendo es, aquí viene un israelita sin Jacob. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez, mientras hacen algún negocio o en su manejo de dinero, le dicen, pareces judío. ¿Alguna vez le hayan dicho eso? ¿Por qué? Porque hay cierta fama de que son, ¿no?, en los negocios, que tienen mucho colmillo los judíos, son muy buenos para el manejo del dinero, y tienen esa fama, no tan buena, asociada con la historia de Jacob también. Cuando Jacob toma la primogenitura, si ustedes recuerdan, llega Esaú con Isaac, su padre, ya va por su primogenitura, le dice, papá, por ahora sí, bendíceme. Le dice, ¿cómo que bendíceme? Si ya te bendije. No, ¿cómo? Si acabo de llegar. Dice, vino tu hermano Jacob y con engaño se llevó la primogenitura. Cuando Jesús dice esa frase, está asociando con ese pasaje, con esa idea, y dice, este es un verdadero hombre de Israel sin Jacob. ¿Sí? Ya que ya fue renovado, vamos a decir. Y no está diciendo que él es bueno o sea perfecto, sino está hablando de su disposición, de su búsqueda para lo justo. Por eso cuando se acerca y le dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño, 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes de ese deseo que hay en mí? ¿Cómo sabes eso? Y luego le dice Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Chavalo, no has visto nada. Cosas mayores que esta verás, cosas mayores que esta verás. Jesús le estaba diciendo, con tan poco aguacate te enronchas, ¿no? Nada más porque te dije que te vi, vas a ver cosas mayores. Pero otra vez, Jesús podía expresar lo que veía en la persona antes de que esa fuera conocida, antes de que esta persona pudiera tener contacto con él. Y nuevamente Natanael lo ve y dice, ¿cómo sabes eso? Y dice, pues es que te vi cuando estabas allá bajo la higuera meditando. Yo te vi, maestro, ¿no? Tú eres el Rey de Israel. Mira lo que le dice. Eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Ahora, sabemos que en realidad no comprendían cabalmente lo que estaban diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Porque después Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos sabían que era algo especial. Sabían que Jesús era enviado por Dios. No podían entender cabalmente lo que eso implicaba. Nosotros sí. Por la gracia del Señor, nosotros sabemos hoy en día quién es Jesús. Pero ellos estaban hablando y sabían que era algo especial. Y eran transformados, pero no entendían completamente quién era Jesús. Nuevamente, me llama la atención ver cómo la interacción de Jesús, y va a suceder a lo largo de todo el Evangelio, sea con la mujer en el pozo, sea con las personas en la boda, siempre Jesús estaba tocando la vida de las personas. Y eso es lo que quiere dejar claro aquí Juan, en ese evangelio. Acuérdate, el propósito es que puedas creer, para que puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengas vida eterna. Ese es el propósito. Y aquí vemos esa interacción con los primeros discípulos, como Jesús, una vez que tenían contacto con Él, las personas eran transformadas. Ahora, me llama mucho la atención, de hecho me anima, ver que todas estas personas son las que iba a escoger como discípulos. No estaba escogiendo la crema innata de la sociedad, ¿no? No era la crema de la crema, ¿no? Era gente ordinaria, gente. Pedro, sabemos, y dice un pastor, que él nunca se hubiera sentado en el mismo mesabanco que Pedro, porque a Pedro todas le tocaban, y sabemos que Dios lo usó, pero fue el contacto con Jesús, con el Maestro, lo que transformó su vida para que fuera útil en manos del Señor. Ahora, si te fijas aquí, después de que dice eso Natanael, y guarda en tu mente lo que había dicho, tú eres como Israel sin Jacob, le dice el verso 51, de cierto te digo, y esa es una frase que vamos a ver continuamente con Jesús, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿te acuerdas de esa escena? ¿No, nadie la ha soñado? Jacob sí la soñó en Génesis 28. Génesis 28 dice que Jacob, después de robarse la primogenitura, huye de su casa, va por el desierto, lo agarra la noche, dice, pues aquí voy a dormir. Y es malo haciendo almohadas, ¿no? Yo no, nunca hubiera dormido en una cama de Jacob, porque dice que agarra una piedra y la pone de almohada. Y ahí se acuesta y tiene un sueño y dice que ve una escalera de la tierra al cielo y ángeles que suben y bajan por la escalera. Y se despierta Jacob y dice que está asustado y dice, ciertamente esta es casa de Dios, puerta del cielo, y yo no me había dado cuenta. Y dice que pone un montículo y hace un altar, deja un memorial allí, porque Dios está aquí, yo no lo sabía. Y ahora Jesús toma esa escena y dice, de ahora en adelante van a ver el cielo abierto y ángeles, dice, que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que vio Jacob en su sueño? ¿Qué era? Una escalera. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Él es la escalera. Él es el camino. Él es el que va a conectar el cielo y la tierra para que los hombres puedan relacionarse con Dios. Jesús después va a decirlo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero aquí les dice, ya con eso te emocionaste. Dice, no has visto nada. De ahora en adelante vas a ver cómo los ángeles suben y bajan, dice, sobre el Hijo del Hombre. Jesús estaba poniendo como el medio, el que conectaba el cielo y la tierra, el que iba a poder relacionar a los hombres con Dios por medio de su persona, por medio de Él mismo. ¿Sí queda claro? ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero que nada veo el gozo que experimentaron estos hombres de encontrarse con Jesús. Pero todos ellos hicieron algo, fueron y vieron. Ellos no se conformaron con que alguien les platicara, sino que fueron tras Él para ver, para conocerlo. Segunda cosa, una vez que lo conocieron, su vida no fue la misma. Y era inevitable para ellos no compartir el gozo del descubrimiento de algo tan valioso. Y yo no sé si tú sigas experimentando el mismo gozo que yo casi te podría asegurar experimentaste cuando lo conociste. El gozo de saber que tenías una relación con Jesús, el creador del universo, el verbo, el que constituye y sostiene todas las cosas, y que en algún momento tuviste ese deseo de compartirlo con los demás. Yo no sé si el día de hoy sigue estando vigente, sigue estando vivo, si tiene la misma intensidad o si quizá de alguna manera ha menguado. Pero cuando veo esto, puedo ver que no hay una respuesta que sea más natural al encontrarte con Jesús que el querer compartir con los demás. Puede haber muchos prejuicios, pero el deseo es algo natural que veo aquí. La otra cosa, la invitación de Jesús a toda la persona que lo quiera seguir, que se quiera acercar. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando el día de hoy? ¿Qué estás buscando tú en lo personal? Y si nos fijamos en estas personas, que fueron los primeros que tuvieron contacto. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuáles fueron las primeras palabras en el ministerio de Jesús? El primer diálogo que aparece en Juan. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Esas son las primeras palabras que menciona Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Qué buscas? Juan y Andrés encontraron al Cordero de Dios. Ellos oyeron a Juan el Bautista decir, ¡he ahí el Cordero de Dios! Y fueron tras él y se quedaron con él y encontraron aquel que quita el pecado del mundo. Juan y Andrés encontraron al Cordero de Dios y se dieron cuenta de algo que es accesible para cualquier persona. que está abierto para recibir a cualquier persona que se acerque a Él, que no los corre, que no hace distinción de personas, que los acepta cualquiera que sea su condición. ¿Qué más? Pedro encontró al Mesías. Le dijo a su hermano: hemos encontrado al Mesías. Y Pedro fue, supongo que Pedro en alguna manera también lo estaba esperando, porque fue al llamado de su hermano. Y Pedro encontró alguien que le dio un carácter diferente. Alguien que todavía no lo conocía, y le dijo: Pedro, yo sé en qué te voy a convertir. Yo sé qué es lo que voy a hacer de ti. Y encontró un propósito para su vida, ciertamente, dentro del plan de Dios. Vemos también a Felipe, que encontró en Jesús de Nazaret a aquel de quien hablaban las Escrituras. Dice, encontramos a aquel del que escribió Moisés y los profetas. Encontramos a Jesús, aquel de que hablan las Escrituras. Y es aquel que nos desafía a seguirle. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Sígueme. Es aquel que quiere que tengamos una relación de compañerismo, porque quiere instruirnos, porque nos está desafiando que caminemos con Él. Y es el que tiene la autoridad para hacerlo. Es aquel que nos hace la invitación porque tiene la autoridad, el derecho para hacerlo. Natanael encontró al Hijo de Dios, al Rey de Israel, aquel que percibe las necesidades más profundas del alma. Fue el que le dijo: un verdadero israelita en el que no hay engaño. ¿Cómo sabes? ¿Cómo me conoces? Y Natanael encontró en el Hijo de Dios, en el Rey de Israel, aquel que conoce las necesidades más profundas del hombre y las satisface. Ellos lo pudieron descubrir, lo pudieron encontrar en una sola persona, en Jesús. Y la pregunta para nosotros hoy es si conocemos a Jesús de esa manera. Si sabes quién es Jesús, si lo conoces, ¿qué estás buscando en Jesús? ¿Qué es lo que estás buscando tú? Y si no lo conoces, la invitación sería la misma que hizo el Señor a los discípulos. Ven y ve, conócelo, investiga, tómate el tiempo para leer lo que dice acerca de sí mismo. Ninguna persona podemos convencer a otra. Nosotros, por más argumentos que demos, no podemos cambiar corazones. Jesús sí. Y Jesús es el que lanza el desafío. ¿Quieres conocer? ¿Quieres saber dónde estoy? Ven y ve. Cerciórate por ti mismo. Prueba. Investiga. Y luego platicamos. Oramos. Señor, qué privilegio tenemos de conocerte. Qué bendición, Señor, poder abrir tu palabra y poder con mayor conocimiento que los mismos protagonistas, Señor, en aquel tiempo, entender, Señor, tu palabra y poder ver lo que tú estabas haciendo. Señor, es una bendición que tú nos hayas permitido estar en este tiempo, porque ahora tenemos mayor revelación que ellos. Porque hoy tenemos, Señor, la Escritura completa y el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Señor, y podemos entender y podemos comprender más de quién tú eres. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos experimentar esa transformación, una relación contigo, Señor, que sea viva, dinámica. Que no nos conformemos al hecho de ser salvos, sino que podamos acudir a ti con cualquier excusa, como lo hicieron los discípulos, para pasar tiempo contigo. Sabemos, Señor, que nadie que se ha encontrado contigo puede ser la misma persona. Señor, tú nos transformas, tú nos cambias. Oh, Señor, y nuestro deseo en esta mañana es que todas las personas que están aquí puedan conocerte, que cada uno de ellos pueda experimentar un encuentro personal contigo. Señor, te pedimos por aquellos que quizá no se han dado el tiempo, o quizá, Señor, no han tenido la oportunidad de experimentar ese encuentro personal. Señor, que hoy sea el día. Toca sus vidas, Padre. Atráelos a ti, Señor. que puedan decidir acercarse, que puedan aceptar ese regalo de la vida eterna, que es por gracia, Señor, no es por mérito, es porque tú eres bueno, no porque nosotros somos buenos, es porque tú, Señor, nos amaste, no porque nosotros te amemos. Y te damos gracias, Señor, por esos privilegios, por esas bendiciones, por tu gracia derramada sobre nosotros. Y también queremos pedirte, Señor, porque si ya te conocemos, si quizá por el tiempo, porque nos resultas tan familiar que hemos perdido la capacidad de asombro, Señor, vuélvenos a ese primer amor. Vuelve, Señor, a poner ese gozo en nosotros y ese deseo, Señor, de compartir lo que hemos encontrado en ti con otros, Señor, con aquellos que no te conocen, con aquellos que quizás, Señor, están sin esperanza, Señor, que puedan ver que en ti está la salvación, Señor, que tú amas a todas las personas, que tú recibes a cualquiera sin importar su pasado, sin importar su condición. Señor, vuelve en nosotros el gozo de la salvación y llévanos, Señor, a compartir con pasión. Señor, hacer la invitación de que vengan y vean, de que te busquen, de que te conozcan, Señor, y que podamos buscar tu persona, que nuestro anhelo, que nuestro deseo sea conocer al Cordero de Dios por sobre todas las cosas. Sabemos que tus bendiciones, Señor, son secundarias, son los agregados, pero tú eres el centro de nuestra devoción, tú eres el centro de atención, tú eres la razón, Señor, por la cual estamos aquí y por la cual nos reunimos, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Amén.